Aquí sigue Joseba Larrañaga y como cada lunes hasta ahora en el kilómetro 42 se incorpora Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy estupendamente bien, escuchando. Juanma, Joseba, como siempre, aquí ando, esperando a que llegue mi momentito para hablar de correr, de salud, de bienestar, de todas esas cosas que nos provocan el correr, aunque a estas horas es difícil ponerse a correr, aunque a un loco seguro que hay por ahí corriendo.
Sí. Y de calambres y de malestares, que también nos provoca lo de correr, que te vamos a hablar de eso hoy.
¿Qué me vas a hablar a mí de malestares del correr? Escucha, que David, el de Diverso, David, ¿sí?, Muñoz, corre después del servicio de la noche muchas veces.
Y por la mañana yo me lo cruzo muchas veces en la casa de campo.
Pues hay días que corre, vamos, de madrugada, que sale a la una y pico del restaurante y se mete 20 kilómetros corriendo.
Pues yo me lo encontré, por ejemplo, la última vez, el lunes pasado, yo entraba a la casa de campo a la una menos cuarto así y él ya salía a hacer la tapia.
Corre mucho.
Y iba, ¿eh?, toda leche, sí. Iba toda leche.
Sí, sí, no, está totalmente, tiene el veneno en el cuerpo.
¿Puede
y...
ser que le entrene, puede ser que le entrene Luis Miguel Martín Berlanas?
Sí, sí, yo creo que entrena con él y además que se les ve, yo creo que la está ayudando en algún maratón, o sea que, sí, que es habitual cruzarte los a los dos y bueno, y fíjate, termina de trabajar y al igual que mucha gente, pues termina de trabajar y a la hora que termine pues sale a correr, pues si él sale a las 12 a la una, pues le toca salir a correr. Aquí cada uno aprovecha su momentito, su hueco y eso sí, una persona que habitualmente no está acostumbrada a correr a esas horas, seguramente si sale estará totalmente destrozada y alguien que haya acostumbrado a su cuerpo, a su biorritmo, a salir después del trabajo aún esas horas, pues su cuerpo está acostumbrado y rendirá más o menos bien. Y bueno, y David está totalmente enchufado y sigue haciendo maratones y como te digo, tiene el veneno en el cuerpo y no sé hasta dónde va a llevar, ¿no? Pero bueno,
oye, Angelito García también le dio un año por correr después del programa.
Y a Banacrocha, ¿sí? también, acordaos, que salía
a Banacrocha y... le daba a cualquier hora, le podía dar a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, a cualquier hora.
Yo no me atrevo. O sea, digo, no me atrevo por donde vivo, no hay mucha vida, entonces me
hombre,
daría
a las
2
de la mañana mucha vida no hay.
No, pero en una ciudad es distinto, pero sí. con campo alrededor, es que te sale cualquier bicho o lo que sea, vamos, que va. Es que yo yendo para casa ya me he cruzado jabalís y zorros. Sí, 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 te lo digo de verdad. Zorros. Ostras. Me he cruzado y vamos.
Zorros.
Que no pasa nada, pero que el paso de llevarme el susto. En fin, mira, cosas nuestras.
Sí. Yo ayer domingo que salí un poquito tarde, pero fue a las 9, una cosa así, y había poca gente, pero bueno, hay luz y se puede correr. Yo creo que, Juanma, que es una cuestión más de ganas y tener tiempo y esas horas aprovechar el tiempo que te permite, ¿no? Pero bueno, cualquier
hombre, la verdad
lugar,
es que
digo,
después del programa invita a poco a salir a correr.
Sí. Bueno, dentro de unos días os voy a hablar en el kilómetro 42 de los factores de crecimiento.
Vaya.
Que ya habréis hablado, pero voy a hablar como paciente, porque me he dado la primera sesión y a ver si funciona o no funciona. En este caso, para una tendinitis rotuliana y para unas pequeñas ulceritas que tengo en la rótula provocadas por esa...
¿Tú te has hecho de esto, Chema, o no?
Sí, yo fíjate, además, yo lo probé también un poco tarde y desgraciadamente fue una lesión. Fue cuando estaba preparando los Juegos Olímpicos de 2012, corrí la maratón de Hamburgo, me rompí la fascia y entonces utilicé los factores de crecimiento para acelerar la recuperación. Conseguí que en 5 semanas volví a competir con la selección en una prueba de 10.000. O sea que lo cierto es que lo que hace es pues acelerar un poquito pues esa recuperación, ¿no? Estamos hablando que en el mundo del fútbol, el baloncesto, donde hay mucha más prisa por recuperar a los deportistas, se incluyen, ¿no? Pues estos factores de crecimiento de tal manera que a lo mejor el plazo sea corta, necesitas que en 3 semanas esté pues jugando otra vez el jugador, pues lo que haces es adelantar un poquito pues esos pasos, ¿no? En cualquier caso, son medidas un poquito más agresivas, por así decirlo. No es el tratamiento conservador esperando a que cicatrice de manera natural, sino que lo que haces es acelerar un poquito. Veremos cómo lo que nos va contando Juanma y en cualquier caso sirve para recuperar y, como digo, acelerar esos procesos recuperatorios.
No es barato, ¿eh? Advierto a la gente que no es un tratamiento barato ni mucho menos, ¿eh?
Pero sí es corto, ¿no? O sea, se hace enseguida. El proceso es que te extraen
sangre,
te lo meten en una maquinita.
Ah, corto dices en el día.
Media hora.
En media hora haces la sesión. Te sacan sangre, la centrifugan, separan el plasma, que queda como una especie como de aceitito amarillo más viscoso por arriba.
El suero,
y eso es lo que
te inyectan en el...
Es lo que te chutan en la zona lesionada, en varios puntos de la zona lesionada para que regenere. Pasan 20 días y te hacen una segunda sesión, y la tercera ya es después de un tiempo más grande.
Bueno, eso lo que estás diciendo, pues en función del tipo de paciente, pues van acortando un poquito, se utiliza más de forma más rápida, es decir, no hace falta esperar 20 días y se acortan un poquito, como todo, depende en este caso de quien dirija la recuperación, esto todo prescrito por un traumatólogo.
Hombre, claro,
el que va dirigiendo todo.
Esto es para un tío como yo, no, si es para un deportista profesional supongo que los plazos y las cosas serán distintas, pero vamos, que yo ya te digo lo
Pero que... esto no es dopaje, ¿no? Ni mucho menos.
Es me contó, Sergio, nuestro fisio,
sí.
Me dijo que es el tratamiento menos invasivo que hay, porque al final estás dándote algo de tu propio cuerpo. O sea, es imposible que reaccione algo que ya tienes tú dentro del cuerpo.
Y por eso tampoco hay veces que no funciona tan bien como si,
claro.
si tuvieras un corticoide o algo que sí que estuviera fuera más medicamento, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Esto hay veces cuerpos que responden de una manera que funciona y que acelera esos procesos recuperatorios, que al final lo que necesitas cuando estás lesionado, estás insoportable, estás irascible y tienes pocas ganas de muchas cosas. Lo que quieres es ponerte bien cuanto antes y en este caso, bueno, puede ser una ayuda y se lleva utilizando muchísimo tiempo y ya te digo que con casos, pues como en mi caso, en 5 semanas estaba compitiendo con clavos después de una rotura de fascia y estaba compitiendo con la selección. O sea que a mí, yo llegué a hacer 3 y seguidos, una vez a la semana. O sea, se me ponía el pie como un botijo después de...
Sí, porque parece que lo tienes como lleno. Sí,
claro,
sí.
Y lo peor es que tenía la planta dormida y luego para caminar lo pasaba realmente mal cuando salía a la consulta, pero bueno.
Bueno, iré
nos
contando,
vas contando.
Iré contando, efectivamente, que habrá gente que tiene la duda de si hacerlo o no, yo iré contando mi experiencia. No sabía que había récord del mundo de 15 kilómetros.
Sí, este fin de semana. Lo ha conseguido Joshua Cheptegei, pues un ugandés de 22 años. Y fíjate el ritmo que ha marcado el tío.
A ver, ¿a cuánto?
Menos de 2.45 el kilómetro.
A 2.44 es tremendo. A mí ya estas cosas, 22 años...
Cada vez estamos hablando de ritmos más bajos en estas cosas.
Yo ya lo de las 2 horas en el maratón cada vez me lo voy a creer más, ¿eh?
No. Pero seguimos estando limitados porque al final cuando pasan 30, 40 minutos, lo que hemos dicho muchas veces es que se acaba la energía de tu cuerpo de forma fisiológica, no te queda más glucógeno. Entonces ya empiezan a interferir otros factores y empiezan los problemas que tiene tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto, el récord de 10.000, de 15 kilómetros, como en este caso que lo tenía antes Leonard Common, y estaba en 41.13, lo han bajado a 41.5. Tampoco te creas que es un recorte demasiado exagerado, ¿no? Estamos hablando de correr a 2.44 por kilómetro, que es tremendo. O sea, yo estos cálculos para mí siguen siendo brutales, ¿no? Y ser capaz de correr en 7.46, que yo creo que es la auténtica burrada lo que ha hecho este hombre en el último 3.000. 7.46, o sea, que es algo tremendo, al alcance muy poquitos y bueno, yo sigo pensando que las 2 horas bajarlo todavía no lo vamos a ver, o sea que resulta complicado, pero mira, con 22 años Cheptegei, todavía casi es un niño, que sea capaz de correr esos 15 kilómetros, te da pie a pensar qué puede hacer en la media maratón y por supuesto, pues si hace todo bien, qué podría hacer en la maratón, pero ese qué podría cuando llevas al mundo del alto nivel de la competición, ese podría no es tan teórico como pensamos, ¿no? Luego hay que entrenar, que el día que tienes que hacerlo no pase absolutamente nada, así que mucho más complicado de lo que parece, aún así este récord del mundo que ha pasado de tenerlo como un 41.13 a Cheptegei, el ugandés, en 41.5, que no está nada mal, a 2.44, para quien se atreva.
¡Qué barbaridad!
Y también el fin de semana hemos tenido cuarentones al poder, Eneco, que ha ganado con 42 años, que
es... Eneco Llanos.
A mí me motiva especialmente cuando hay alguien de 40 años que logra alguna gesta, ¿no? Y en este caso, Eneco ha vuelto a ganar un Ironman y ha sido en Arizona con 42 años, lo que es para mí una proeza. Y en segunda posición también ha entrado otro cuarentón, Clemente Alonso, que bueno, ha sido primero y segundo, han compartido podium y los dos han ganado la plaza para Kona, ¿no? Que es el gran reto de toda la gente que hace Ironman, donde quieren estar y que hemos visto recientemente, pues eso, lo hemos estado siguiendo, donde estaba Javier. Bueno, ya no.
¿Cuánto pone a ti hacer el Ironman de Hawái?
A mí,
sí.
Primero tendría que clasificarme, ¿no? Y sí que tengo, bueno, en mente hacer un...
Perdona, voy a hacer una pregunta. ¿Hay invitaciones en este Ironman de patrocinadores o de organización y todo eso? No.
Mira, por ejemplo, en Eco, estamos hablando de la parte profesional, el que ganaba este Ironman de Arizona tenía plaza y el segundo en función de los finisher que hubiera. O sea, que en este caso sí ha coincidido que tanto en Eco como Clemente se gana la plaza. Pero lo que es la parte pro, no existe, creo yo, ninguna invitación y te lo tienes que ganar. Y luego, la parte más aficionada, en cada Ironman, pues existen, pues eso, unas plazas que van saliendo ese día, 2, 3, por cada Ironman tienen una serie de marcas, ¿no? Que, pues eso, a lo mejor hay 2 o 3 y quien las consigue, pues tiene que pagar ese mismo día y se gana la plaza. Pero no existe ningún tipo de invitación. O sea, si nosotros quisiéramos correr de la noche a la mañana, nos dirían que naranjas de la China.
Vale.
Así que no podemos.
Varios temas. El índice de recuperación en los entrenamientos, Chema. ¿Cómo hay que recuperar y cuándo sabemos si estamos recuperados o no?
Bueno, fíjate, esto es una cosa curiosa. Tú terminas un entreno, haces un entreno, unas series, ¿no? Un entreno que haya sido un poquito más intenso de lo normal. ¿Y cómo sabrías si estás entrenando bien, si te has recuperado bien o cómo lo estás haciendo? Si realmente ese entrenamiento que estás haciendo, tu cuerpo lo asimila. Pues mira, lo que podemos hacer es medir un poquito cómo es ese índice de recuperación. Nosotros terminamos de entrenar, nos podemos tomar las pulsaciones y, por ejemplo, llegamos a 180 pulsaciones de un esfuerzo intenso, ¿no? Terminamos de ese esfuerzo y pasa un minuto. Volvemos a tomarnos pulsaciones y vemos que en este caso damos 150 pulsaciones.
O sea, hemos bajado 30.
30 hemos bajado. Si esas 30 pulsaciones son las que hemos bajado al primer minuto, estaríamos considerando que es un entrenamiento fuerte, pero está dentro de la normalidad. O sea, sería un entrenamiento intenso que lo estamos un poco asimilando. Si es menos de 25 pulsaciones, sería fuerte, pero no al límite, ¿no? Y si es menos de 20 pulsaciones, vamos simplemente fuerte. Total, que con esas pulsaciones, si tenemos, por ejemplo, 40-45 pulsaciones, quiere decir que nuestra asimilación está siendo muy buena y que todavía podemos darnos un margen más de... O sea, nos podemos dar un poquito más de caña. Si por el contrario, como digo, menos de 20 pulsaciones, quiere decir, ojo, que estamos entrenando demasiado y es quizás demasiado fuerte. Así que, más o menos, este índice de recuperación nos puede dar un poquito pues esa intensidad con la que estamos entrenando, cómo lo estamos asimilando y, sobre todo, que ese entrenamiento que hemos hecho pues nos pueda servir para algo, ¿no? O sea que más o menos así repetimos, si es 30 pulsaciones estamos entrenando fuerte pero dentro de lo razonable, si son 25 estamos fuerte pero no al límite, pero por debajo de 20 pulsaciones sí que iríamos pues eso, demasiado al límite.
O sea que es una operación matemática prácticamente, ¿no? En un minuto bajar 30 pulsaciones.
Sí, o sea que 30, como te digo, ¿qué se diferencia aquí? Que una persona entrenada en el minuto
baja
como,
más.
Bueno, yo por ejemplo, hay casos que estaba entrenando a 170 pulsaciones y al minuto estaba por debajo de 100.
O sea, ¿en serio? ¿En un minuto por debajo de 100?
En un minuto, sí. Yo te aseguro que cualquier deportista de alto nivel tiene todos sus sistemas muy acelerados y es capaz de, pues eso, estar trabajando a 170 pulsaciones, para y al minuto está totalmente recuperado.
Algunos relojes, cuando le das a parar al entrenamiento, que has parado de correr y tal, te miden luego 2 minutos el tiempo de recuperación, que llaman. Y hacen un análisis de después de cada entrenamiento cómo ha sido tu tiempo de recuperación.
Pues más o menos se basan en esto que estamos contando de manera un poquito.
En las pulsaciones que hay desde el momento en el que tú paras el reloj hasta que pasan 2 minutos.
Eso es. Más o menos lo mismo que estamos contando, es un índice que te marca un poquito cómo estás entrenando, ¿no? Estos dispositivos pues tienen todas las estadísticas, todos los datos que tienen, y en función de tu frecuencia cardíaca pues te establecen ese índice, pero no deja de ser pues un dato que tenemos para ver si realmente estamos o muy cansados, si hemos tenido un día muy duro y vemos que, por ejemplo, hemos entrenado y hemos llegado a 180 pulsaciones y pasa el minuto y tenemos 165. Oye, estamos en el límite, esto no, realmente no estamos entrenando bien, habría que dar más recuperación o cambiar ese día en entrenamiento porque realmente nuestro cuerpo no lo asimila, ¿no? Y
Chema, perdona, una cosa, ¿para ti es fundamental entrenar con pulsómetro? Es decir, midiéndote las pulsaciones.
Pues ¿sabes qué ocurre? Que bueno, que una persona muy entrenada es en todo momento es consciente de cómo está trabajando, si no está entrenando bien, si no está recuperando, pero ya es una cuestión muy de percepciones. O sea, yo realmente cuando salgo a correr ya sé si voy a mi límite, como si no recupero, pero sí que es cierto que para una persona que no tiene ese conocimiento de su cuerpo, como lo puede tener un deportista de alto nivel, sí que es cierto que le puede dar una pauta y una buena medida de cómo está entrenando, ¿no? Así que sí que sería interesante, sobre todo hasta que aprendamos a conocernos y cómo funciona nuestro cuerpo, pues tener esas nociones, ¿no? Nos podemos hacer una prueba de esfuerzo, tenemos realmente, ya sabemos que existen muchas zonas de entrenamiento, que más o menos podemos trabajar en unas zonas determinadas, pero si nos hemos hecho un reconocimiento médico y nos han dado los umbrales, pues con esto sí que es cierto que pues teniendo un pulsómetro, esa herramienta nos va a ayudar a que estemos entrenando en las zonas que tengamos que entrenar.
Una pregunta que nos hacen muchos oyentes.
Venga, la de los calambres. Eso. ¿Cómo se combaten los calambres en las tiradas largas?
Pues mira,
los calambres son siempre problema de hidratación, Chema. De falta de hidratación, quiero decir.
Puede ser una parte también de fatiga muscular, o sea que al final, como todo, el músculo se agota, se fatiga por el impacto y bueno, pues es una señal de alarma. Pero sí que es cierto que cuando no nos hemos hidratado correctamente, cuando hay una pérdida excesiva de sales, el músculo se empieza a quejar y esa alarma pues puede venir por una deshidratación, por una parte de fatiga local y bueno, pues ¿cómo se suple? Pues estando bien hidratados, sabiendo cuando hemos perdido mucho líquido, que nos hayamos también hidratado no solo con agua, sino con un tipo de sales, de bebida isotónica que reponga esa pérdida de iones y de sales y yo creo que en este caso pues ayudaríamos, ¿no? Es cierto que también llevar una zapatilla más amortiguada podría ayudar a que ese impacto, que esa fatiga no, pues no soportase tanto los músculos, ¿no? O sea que lo normal, yo, si me pregunta este oyente, casi seguro que sería por una deshidratación, ¿no? Que afecta a la musculatura y se queja en forma de calambres, ¿no? Pero también cuando estamos haciendo es una prueba, un entrenamiento un poquito largo, seguro también tenga parte de culpa esa fatiga local.
Bueno, ¿y
O sea
recuperar de
que,
los calambres?
pues bueno, pues avituallarnos
Si te
correctamente.
pega un calambrazo cuando estás corriendo, ¿qué haces?
Pues es el primer síntoma,
Lo primero, parar,
posiblemente.
¿no?
Sí, o sea, si nos da un calambre, lo siguiente que nos va a dar va a ser una pequeña rotura de fibra, o sea que casi irían seguidos. El calambre nos avisa y sería el primer síntoma como detectable. Luego va a ser la pedrada, que ya es cuando tenemos, ya la cosa es más grave y ya se complica la cosa porque suele llevar implicado una pequeña rotura de fibra. Así que si tenemos el calambre, pues es ese día tranquilamente, o bajamos el ritmo drásticamente, o si no, vamos andando para casa, terminamos con nuestro entrenamiento, nos hidratamos bien, hacemos una buena recuperación, incluso piernas en agua fría, podemos hacer contrastes, cualquier cosa que nos pueda servir para recuperar, y sobre todo, muy importante, esa hidratación que el músculo necesita otra vez volver a recuperarse.
Muy bien, Chema, ya queda poco para Valencia, ¿eh? Que es otra gran cita del año.
Sí, este año además estamos hablando de, pues fíjate, se ha batido el récord del mundo de la media maratón, Valencia es una carrera que ha ido creciendo año tras año, se han agotado los dorsales, a mí me está llamando todo el mundo que quiere conseguir dorsales para ir a correr, está muy complicado y bueno, vamos a ver si consiguen acercarse a ese récord del mundo que es el gran objetivo de la carrera, si no es este año o el siguiente, pero sí que es cierto que están dando pasos de gigantes para intentar que Valencia pues sea la maratón que quiere ser, ¿no? Una de las mayores. Al final veremos si lo consigue, pero desde luego pocas fechas y la gente que lo está preparando ya afinando con estas últimas semanas de entrenamiento.
¿Lo das en Movistar otra vez?
Sí, además desde las 8 de la mañana ya estaremos
Porque
retransmitiendo
bueno,
en Vamos,
en
así que
Vamos. Muy bien.
vamos para allá, para Valencia.
Perfecto.
Hala, vamos.
Pues nos vamos también nosotros. Un abrazo.
Buenas
Adiós,
noches.
Adiós.
Bye.